prnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Qué marcha tiene la sintonía de este año, Ángel Largo?
Yo cuando digo los monos estos que están en fondo me vengo arriba. Es algo tribal, ¿no?
De todas formas, tú con poco te vienes arriba. O sea, sí, te encanta. Esto de venirte arriba te encanta.
Eso es verdad, eso es verdad.
¿Qué tal?
Que no me habéis visto una... Bueno, va. No, bien. Además, tenía ganas de que llegara este programa. Por fin ha llegado el día.
Por fin ha llegado el día. Porque por fin vamos a tratar un tema que ya venía siendo
hora. Que a mí me apasiona. Sí. Pero es que el invitado le tenía unas ganas.
Muy desconocido por todos los que escuchan Humor Anco.
Van a sorprenderse.
Nosotros mismos no le conocemos.
Ya habíamos hablado hace tiempo, este invitado y yo, de cuándo hacíamos la entrevista y tenía que ser en este momento,
¿verdad? ¿Y por qué en este momento?
Pues porque van a ocurrir muchas cosas, pero prefiero que salga la entrevista.
¿Sí?
Prefiero que salga la entrevista.
Vamos a dejar el misterio todavía ahí en vilo, ¿te
Venga,
parece?
Pues vamos a dejarlo.
Juana Cañadas, hola.
Hola.
Ah. ¿Te lo has pensado?
Me ha encontrado el botón.
Ha parecido que te lo pensabas.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Gema?
Bueno, pues hoy tenemos como tema principal... Uy, ¿dónde está? Aquí. El tema del día es la conciliación y la productividad.
Sí, vamos a hablar de más cosas, de competitividad y de muchas cosas. Y de igualdad, a lo mejor, algo.
Sí, seguro que algo de eso cae. Hombre, son temas que tienen que ver unos con otros. No podemos hablar solo de conciliación y productividad si no hablamos de otros
asuntos. Y la pregunta del día es...
Abrimos bien las orejas. Pregunta del día. ¿Cómo concilias tu vida personal y profesional? Tú que nos escuchas, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo concilias?
Pero ponernos ejemplos chulos. De decir, pues oye, mira, yo es que dejo a mis hijos en el colegio a las 5 de la madrugada y luego ya tengo toda la tarde.
Claro.
Toda la tarde...
Los dejo y no voy a recogerlos. Es otra manera.
Hasta tu morco. ¿Cómo concilias tu vida personal y profesional?
Eso es.
Vale,
ese
me
es el
fui un día por un tabaco y.
Bueno, a por un tabaco. Cogí uno y ya no volví porque tuve suficiente. Venga, genial. Pues vamos a. Con algunos consejos, ¿no? ¿Juanda? Vamos allá. Va.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor.
Otra vez me vengo arriba.
Otra vez.
Hoy voy a hablar, Gema Moreno, del lugar ideal para trabajar, si ese existe, ese lugar. Ese lugar perfecto que combine espacios, tareas ideales para conseguir objetivos personales y profesionales. Aquel punto de encuentro donde nos apetecería ir. Ese trabajo que hace que el fin de semana se haga largo porque estamos deseando ir a trabajar. Partiendo de la base que los sitios ideales forman parte de la subjetividad y de la motivación intrínseca de cada persona, sí que se pueden dar una serie de cualidades que hace que encontremos un lugar idóneo para desarrollarnos y que la empresa además alcance sus objetivos.
Por ejemplo, a ver,
esto, haceros una idea, flexibilidad.
Un sitio flexible.
No existen horarios rígidos, ni se premia el presentismo, ni se establecen normas estrictas. La flexibilidad está orientada a los objetivos, se permite a las personas organizar su tiempo y sus tareas en función de los objetivos marcados. Existe lo que yo llamo libertad responsable, donde se permite una organización personal en función de las responsabilidades y los tiempos. No hay que fichar, los jefes no nos están mirando si nos quedamos hasta tarde. Hay un ambiente flexible
que eso permite... libertad responsable da para un programa, ¿eh?
Sí, lo haremos un día de estos.
Más cosas.
Ausencia de jerarquías, cada vez más, ¿eh? Se trata de organizaciones horizontales, donde no hay jefes, sino líderes de equipo en función de cada proyecto o cada objetivo. Hay un rumbo que marca una persona, que es la encargada de portar la bandera de la hoja de ruta. El trabajo se reparte por responsabilidades y existe colaboración entre los equipos. La figura del coordinador sustituye a la de jefe o manager. Y puedes ejercer ese rol en algún proyecto y en otros no. No hay una jerarquía ni una carrera profesional vertical. Se implanta la colaboración y trabajo en equipo. ¿Te mola?
Me mola. Lo del trabajo en equipo también da para un programa.
Pues lo haremos.
Tenemos mucha temporada por delante.
Espérate que nos quedemos hasta agosto.
Más.
Los espacios de trabajo son agradables. Existen espacios creativos y propicios para dar lo mejor de sí mismo. La decoración es responsabilidad de todos, es intercambiable en el tiempo, hay luz, ¿qué falta? La luz.
Hombre, luz natural. Nosotros
ya me enseñaron un sitio, un cubículo sin luz y Dios mío, qué lúgubre.
Pero sin luz natural.
Sin luz natural, sin luz natural.
O oscuras.
Tiene que haber luz, colorido, el sonido tiene que ser propicio para cada área. Existe un espacio para la música, para el silencio, para la concentración y para la diversión. Todo eso junto.
Todo.
Todo junto.
Mucho pides.
Cada espacio sugiere algo. Cada frase invita a una reflexión y cada momento es único. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué hacéis?
Estamos haciendo cosas, Juan y yo.
Nos ha pillado.
Ups.
Bueno, sí, siguiente, venga, va. Chiquio, para el lugar ideal para trabajar. Existen momentos de celebración. Se celebra constantemente, no solo los éxitos, también el trabajo bien hecho, el esfuerzo, los hitos conseguidos, las dificultades vencidas, la llegada de una nueva persona. La celebración forma parte de la cultura de la empresa. Cada momento es especial y puede ser celebrado. Es que celebramos poco, la verdad.
¿Tú crees que se celebra poco?
En las empresas.
En las empresas,
poco,
claro, bien.
Muy
bien.
Poco. Se permite la diversión. No es que estemos todo el rato de cachondeo, como aquí en Humoranco, ¿eh? Se permiten momentos de diversión y relajación. Se deja espacio a momentos de risas y humor. Se llena. ¡Toma ya!
¡Ay, panda!
Se llena el espacio de alegría. Venga, dale. Se apoya a la persona que está triste o decaída. El ánimo y la energía fluyen por la organización. Está bien este sitio para trabajar, ¿no?
Yo quiero.
Ya queda poco.
¿Me puedo llevar las castañuelas a ese sitio?
Venga, si se permite la alegría, sí. Nos sentimos retados, no mandados. Al no haber jerarquías, no existen órdenes como tal. Existen retos. Existe un impulso hacia nuevos objetivos. Nos enfrentamos a nuevos desafíos. Los miembros de la empresa se provocan para llegar a cotas más altas. Nos incitamos unos a otros para continuar con energía, con ánimo, con alegría, sin cargar los problemas como un obstáculo a saltar, a superar. No rendirse, para fortalecer el grupo, para sentirnos como algo que no nos va a vencer. Esto crea sentido de pertenencia.
¿Tú piensas que este lugar existe?
Yo conozco uno, pero no puedo decir cuál es.
Ay, madre mía, es que me parece un poco idílico, ¿no, Ángel?
Bueno, pero estamos diciendo cuál es el lugar
ideal. Son buenos
ideal
consejos,
para
ahí está, son buenos consejos.
Y por último, existe un propósito. No trabajamos solo por dinero, por conseguir resultados o por sentirnos bien. Trabajamos por un fin mayor, por conseguir algo que trasciende más allá de nosotros. La persona de limpieza no limpia las oficinas, sino que ayuda a fabricar móviles o a vender ropa o a alimentar a las personas.
Claro.
Existe algo más poderoso que nosotros mismos, que nos une y nos identifica como seres humanos.
Cada uno pone su granito de arena para que el engranaje funcione. ¿Tiene que ser así?
Y amigos y amigas, este es el lugar ideal para trabajar, según Ángel Largo. ¿Se te ocurre algo más? Mándanos los hashtag Humorcoye. Ángel, se te ha olvidado que haya barra libre. Que pongan los cubatas a 3 euros. Pues vete al Congreso. Ahí se trabaja poco. Dale, Juan.
El confesionario.
Uy, ya está ahí el confesionario ambientando, sí, Juanda, hoy, tan magistralmente. Este hoy. Espacio donde... Me encanta el eco. Donde recibimos siempre a alguien para desentrañar sus interioridades respecto a un tema. Ángel, ¿qué haces? Por Dios.
Hoy vengo guerrero.
Hoy vienes increíble.
Hoy me voy a poner verde.
Es que además te has traído la camisa a juego. En verde también. Dios mío, de mi vida.
Dile a los oyentes lo que está pasando.
Sí, estoy describiendo que Ángel se ha puesto una careta de increíble Hulk y unos guantes, bueno, guantes, unas manos a juego. ¡Uy, son flexibles!
Claro, presenta al invitado, que se va a cagar.
Es un invitado desconocido por todos nosotros. Nosotros no sabemos quién es. Vosotros, que nos escucháis, tampoco. Él es José Luis Casero.
Espera
los aplausos primero. Qué rápido respondió. José Luis Casero, que es presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios y la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles, AROE, y presidente de Grupo Tempo. Un tío muy importante. Bienvenido.
Bueno, buenas, hola a todos y a todas. Se te olvida decir presidente de la comunidad de propietarios también.
Presidente de tu casa.
Ya sale José Luis Casero verdadero.
Me cesaron.
Bueno, hoy eres invitado, entrevistado, te tienes que portar como tal.
Un placer, yo siempre me comporto bien. Vale. En esta casa y en otras.
¿Qué hablamos hoy de conciliación y productividad? Porque es que está ahora mismo de moda esto. José Luis, ¿estás de acuerdo conmigo?
Sí, pero no debería estar de moda. Al fin y al cabo es un tema, un derecho fundamental de los españoles, y yo creo que la conciliación y la igualdad es un derecho que no es negociable ni tendría que vivir de las modas.
Bueno, vamos a desentrañar de dónde viene todo esto. A ver,
venga, oye, es que voy a putear.
Venga, a saco. Te has quitado los guantes de increíble, Julio.
No, pero porque cada pregunta va con una esa. Señor Casero, llevamos muchos años hablando del cambio al meridiano de Greenwich. Aroes lleva muchos años, ¿vale?
Sí, 10.
¿Por qué España no está en el meridiano que le corresponde, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ventajas y qué beneficios tendrá para los españoles este cambio?
Bueno, es decir, debería repreguntarte, Ángel, y decir qué ventajas crees que es seguir igual. Si al fin y al cabo es en España, tenemos una hora que no nos corresponde. Es decir, escoger un mapa mundi de los del colegio y ver que el meridiano de Greenwich pasa por Zaragoza, es decir, que forma parte de España. Pues no, tenemos la hora de Berlín. Entonces aquí hay una cuestión ya de pura lógica, es decir, lo natural siempre es bueno, lo artificial incita un poco a ciertas dudas. ¿Por qué tenemos que tener una hora que no nos corresponde? Hay que ver siempre los beneficios, aparte los beneficios de los ritmos circadianos de las personas, de la hora que cada uno llevamos incorporada. La cuestión es, ¿por qué demonios tenemos que tener en Madrid, por ejemplo, la hora de Bratislava?
Dicen que vamos a ganar calidad de vida con este cambio, pero calidad de vida es que anochezca antes, porque con una hora menos, anochece antes.
Bueno, y amanece antes, es decir, menos gasto energético, es decir, nos encontramos con...
Más gasto energético, se da la luz antes.
Bueno, al fin y al cabo, lo que está claro es que no se puede regular al sol y a la luna, eso creo que estaremos todos de acuerdo.
De momento,
casi todo.
De momento.
De momento, y que tampoco se trata de sol y oscuridad, existe el anochecer y el amanecer. Es decir, muchos ciudadanos se dirigen a nosotros y dicen, es que a mí me gusta mucho la luz. Y hay mucha gente que también dice, es que a mí también me gusta que sea de noche para hacer otras cosas dentro de ese ámbito nocturno. Es decir, el día tiene las horas de sol que nos corresponde y las horas de no sol que nos toca. Y no se trata de regular al gusto particular. No debe haber una hora acorde con el gusto particular de cada uno. La conclusión es que tenemos que estar donde tenemos que estar y usar el tiempo de una forma racional e inteligente.
Una de las cosas que ha defendido la asociación durante muchos años es que estando con el huso horario que nos corresponde, que es el de Greenwich, estaríamos más acorde y convergeríamos más con el resto de Europa, ¿no?
Convergeríamos con parte de Europa, igual que ahora.
Claro, es que ahora convergemos con 29 países. Bueno, y si cambiamos... convergemos con 4 o con 5, Portugal, bueno. Reino Unido, Islandia y Islas Feroe. ¿No crees que es más irnos para atrás, que convergemos con menos países?
En absoluto, es decir, te voy a dar un dato, es decir, el mayor país a nivel de exportación es Estados Unidos. Si todo lo monetizamos, si tú anteriormente lo has comentado...
¿Por qué no convergemos con
Estados Unidos?
¿Con Florida?
Bueno, o con Rusia también. ¿Y por qué no cambiamos de hora cada 12 horas?
Vale.
Al final es una cuestión de pura lógica. Es decir, no se trata de converger y que por eso tenemos el cambio horario correspondiente. Hay dos datos. Uno, que los oyentes lo desconocerán. Hay una orden de Franco del 17 de marzo de 1940 que adelantó unilateralmente la hora. Europa estaba en guerra, Segunda Guerra Mundial. En Gran Bretaña también hizo ese cambio horario. Terminó la Segunda Guerra Mundial y volvió a su horario normal y nosotros no, nos quedamos ahí. Con lo cual no solamente se trata de que hay un cambio horario de verano e invierno, sino que además tenemos una hora añadida con respecto al resto de países. De ahí esa disfuncionalidad que tenemos. Esa orden de Franco puede ser derogada, porque es una orden de ámbito nacional, de hecho era provisional, pero el cambio horario europeo, nosotros no propugnamos salirnos de Europa por el mero cambio de Greenwich, es decir, eso no lo queremos, pero sí que es cierto que el debate también está en la sociedad europea, porque se trata exclusivamente de temas económicos.
Bueno, estamos en un confesionario, Ángel. Mete caña.
No. Sí, ahora
porque
voy.
Se tiene que
muy
ver
blandito,
aquí.
Muy
esto,
blandito,
esto de que España es el único que no ha cambiado de meridiano no es cierto. Es decir, hay otros países que no están en el meridiano que le corresponde.
Venezuela, por ejemplo.
No. Andorra, Francia, Mónaco, Países Bajos y Luxemburgo. Son países que están ahí al lado.
Cerquita, sí, correcto.
¿Vale? Y ellos no han cambiado el meridiano de Greenwich, en cambio tienen unos horarios bastante buenos y racionales.
En Francia, relativamente. En Francia,
¿cómo que relativamente?
A ver, eso.
en Francia no lo hicieron, fue ocupada por el régimen nazi y se quedaron con el horario de Berlín, exclusivamente por una razón,
o sea,
de
que
ocupación.
No cambiaron, igual que España.
No cambiaron, indudablemente, igual que España, pero existe un movimiento similar al nuestro en el que se replantea por qué tenemos que estar en una situación que no nos corresponde también.
O sea, que Francia está afectado por dos meridianos.
Correcto, es decir, con lo cual deberían tener dos horas, es una decisión de ámbito exclusivamente nacional. Estados Unidos tiene cinco ciclos horarios, es decir, pasan 5 meridianos, incluido Hawái, y no pasa absolutamente nada. Y en concreto por España hay una isla en Palma de Mallorca, es decir, que se sale fuera del meridiano de Greenwich. Los meridianos, querido Ángel, no se trata exclusivamente de
padre
una
Ángel,
línea...
Padre Ángel. Pero un momento, ¿están pintados los meridianos en el mar?
Están,
o sea, tú lo ves desde el cielo, están pintados, ¿no?
Estas vacaciones por el meridiano y
sí,
casi
sí.
Me...
Y pone un cartel y todo. Aquí es meridiano.
Indudablemente, sí. Se suelen adaptar pues a la orografía... pero no es una línea circular que en un momento determinado que sales de ese meridiano te cambian la hora. Es absurdo. Es decir, España es un gran país y es un país geográficamente amplio, pero tiene una zona que no está dentro del meridiano común, que es Canarias. Es decir, y no pasa absolutamente nada, es decir, que una parte del territorio esté con una hora menos o una hora más. No pasa absolutamente, es decir, nada. Entonces, en el caso de Francia, es una decisión nacional. Existe un movimiento también en Francia en el que hay una cierta cuestión de por qué tenemos que tener un horario tan extremo, sobre todo por las relaciones comerciales que tiene con Alemania, pero también las puede tener con Gran Bretaña. Es decir, no se trata de regular los horarios pensando solo en dinero. Es que todo esto no estamos hablando de dinero. Las personas, ante todo, son seres humanos, tiene una serie de ritmos, e insisto, nuestro meridiano, yo que vengo de un viaje ahora reciente en Praga, a las 7:30 era de noche, y ahora en Madrid, a las 8:30, empieza a hacerse de noche. No pasa absolutamente nada que en nuestro país esté en la posición geográfica que le toca, insisto, dejar de ser una anomalía para convertirnos en una realidad que, insisto, está ahí en el mapa.
Bueno, Aroé ha reconocido en algunas cosas que el cambio del uso horario no servirá de nada si no se cambian los horarios, ¿no?
Claro, el resto de los horarios. Una cosa es el uso horario, otra cosa son los horarios.
Una cuestión es la forma y otra cuestión es el fondo. Es decir, si no atacamos el fondo, el modelo socioeconómico del país, y nos centramos exclusivamente en esta anécdota del meridiano Greenwich, que es importante, insisto, no conseguiremos nada. Hay que atacar el fondo y nosotros hemos planteado a las fuerzas políticas hacer un proceso de reforma horaria con cabeza, no hacer las cosas mal por hacer o porque lo prometas en un programa electoral. Hay que atacar en este país temas como la flexibilidad en el puesto de trabajo, el tema de la conciliación, que insisto, también es un derecho fundamental, el tema de los horarios televisivos de prime time, y cuando todo esto se ataque y se resuelva, podemos hacer el cambio al meridiano Greenwich, que es lo normal, y podemos ser lo que somos, un país europeo, pero acorde no solamente con el contenido, sino también con la forma.
Pues entonces, ¿por qué no atacamos estos cambios y no cambiamos la hora?
¿No sería un buen comienzo ese?
Es buen comienzo. De hecho, nosotros lo que propugnamos, atacamos las cuestiones de fondo y no la forma. La forma corresponde a un proceso final. Nosotros hemos trazado un calendario que hemos trasladado, insisto, a las fuerzas políticas, en el que hay que atacar cuestiones de fondo, flexibilidad horaria, implantación de teletrabajo, cambiar los usos relacionados con las jornadas laborales y las jornadas escolares. Es muy importante la conciliación de los niños. Y al final de ese proceso, atacar la cuestión formal, porque si atacamos la cuestión formal y no atacamos el tema de fondo, no servirá absolutamente nada. Seguiremos teniendo horarios poco saludables, horarios poco humanos y horarios que son absolutamente de locos. Bueno, yo tengo una pregunta.
Aquí el entrevistado...
Repregunta.
Tú dijiste entrevista y entrevista. Venga, vamos allá.
Eso.
Veo coartada mi libertad.
No tienes libertad. En este caso no tienes libertad. Es un confesionario y tienes... Y ahora te diré la
pregunta. Yo también a las curas hago preguntas.
Bueno, nada, fuera. ¿Por qué la mayoría de las empresas tienen muchas medidas para personas con familiares a cargo y no hay casi ninguna medida para personas que viven solas o no tienen familia? ¿Esto es discriminatorio?
Absolutamente. Es decir, la conciliación...
O sea, estamos discriminando.
Absolutamente. Hay cosas que tenemos que reconocer y el principio es la honestidad. Es decir, España es un país machista, como lo es el resto de la sociedad, es una sociedad patriarcal, punto número
pero
uno.
¿Pero qué tiene que ver esto con que hay medidas para personas que tienen familia?
La conciliación es un derecho fundamental, no solamente de los mayores, sino de los niños. La conciliación es un derecho fundamental, no solamente de la gente con familia, es conciliación de la vida personal. Y todos coincidimos, los que estamos en esta mesa, que somos personas. Podemos tener hijos o no, pareja sí o no, trabajar por cuenta ajena o estar en el paro. Es decir, podemos tener muchas cualidades, pero todos, absolutamente todos, somos personas. Consideramos que es absolutamente injusto que la conciliación no sea abordada por las empresas para favorecer la vida personal de los singles, de la gente que no tiene hijos. Es decir, todos tenemos derecho y lo que cada uno haga con su tiempo libre es problema de cada uno, de cada cual. La libertad es otro derecho fundamental a respetar por parte de las empresas.
¡Qué paladín de la libertad ha
venido!
Total,
paladín, ¿verdad? A la taza. Paladín. No, pero...
Seguimos con alguna pregunta más, ¿vale? Sí. Ustedes en Aroe defienden que la conciliación...
Me puedes tutear, ¿eh?
No, no es el caso.
Hoy estamos
hay
como
distancia,
estamos.
Hay distancia que corra al aire, por favor. ¿Vale? Ustedes defienden...
No me,
y usted defendido,
no me toques la pierna.
Que la conciliación genera más productividad.
Sin duda.
¿Hay algún estudio o investigación que demuestre eso o solo han inventado?
No, en absoluto. Es decir, además, estudios de entidades poco sospechosas con las que no tenemos una especial relación.
Por ejemplo,
un estudio de IES publicado en junio del año pasado que habla que se incrementa la productividad de las empresas que racionalizan horarios en un 19%. Se rebaja el absentismo laboral en un 30% y algo que no dan datos, pero que es obvio, que es que se favorece el capital humano. Eso que los directores y directoras en Navidades siempre dicen que es lo más importante en las organizaciones y que creo que tienen 365 días para recordar.
Eso es un estudio de IESE y eso lo ha dicho el IESE.
Sin duda, es decir, nosotros ahí no tenemos ningún tipo de relación. Hay estudios en los que hemos intervenido parcialmente, es decir, que hablan de rebaja el absentismo laboral con otros porcentajes, pero siempre positivos, un 12, un 15%, etcétera, etcétera. Lo que no encontramos, Ángel, Gema, es ningún estudio que nos diga que por trabajar 12 horas las empresas produzcan más. De hecho, una persona que comentó que trabajando más y cobrando menos...
El antiguo presidente de la COE, ¿di su nombre?
Gerardo Díaz Herrán está en la cárcel. Es decir, seamos honestos y serios. Es decir, se trata de trabajar de forma inteligente, de forma lógica, organizada y bien teniendo la productividad como objetivo final de las organizaciones, y no el calentasillas, ni el presentismo, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué tiene que ver la pausa para comer larga, la cultura del presentismo, el calentar la silla y el horario de televisión con el uso horario? No me entero.
Claro, es que
¿qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver con la cultura en España? Con la forma que tenemos de vivir aquí.
Pero, ¿ustedes van a cambiar a todos los españoles? Porque es que si no,
en absoluto,
es imposible.
En absoluto. Es decir, se trata de definir un modelo socioeconómico razonable en el país. Todos estamos de acuerdo que el modelo actual no nos lleva a ningún tipo de situación favorable. Somos líderes en fracaso escolar, según la Unión Europea, en un estudio que publicó en mayo de este año. Otro año más. Somos el segundo país en obesidad infantil. Cosas que tienen que ver con los horarios, con los hábitos.
¿La obesidad tiene que ver con los horarios?
Absolutamente. Es decir, niños que,
ya me extrañaba
niños que se alimentan...
Va
niños,
a ser eso, Ángel.
Ahí vamos. Ser un Adonis.
Niños que se alimentan mal.
Es por el horario que tenemos, Jorge.
Niños que llegan a su casa y que no están los padres, que no se educa. Punto número uno. Somos la cuarta economía en Europa, la tercera ahora con el Brexit, y somos los octavos en productividad. ¿No ves algo raro en todo eso? Es decir, hay cosas que estamos haciendo mal y no nos podemos regodearnos en cosas como el Spain is different, porque créanme que España no es diferente en ningún aspecto a otro país. La cuestión es a quién nos queremos parecer, modelo socioeconómico, a un país como Gran Bretaña, Francia, que están cerca, o a un país, con todos mis respetos, también vecino nuestro, como puede ser Marruecos, Argelia, Túnez, etcétera, etcétera. Yo sé a quién me quiero parecer y creo que hay cosas que se pueden cambiar en las empresas, horas escolares y en general en nuestra forma de vivir, porque todo el mundo está insatisfecho. Pero si sigues haciendo las cosas idénticas, tendrán los mismos resultados. Yo te pongo un ejemplo, Ángel. Si tú quieres estar delgado, sigues comiendo comida basura y no haces deporte, pues seguirá gordete.
¿Pero qué? ¿Me estás viendo?
No.
A ver,
no,
sigues,
no,
me sigues.
Ángel, tú,
si
para,
quieres estar
para
delgado,
adelgazar,
tienes
los
que hacer
sacrificios
cosas.
No es matar pollos.
Efectivamente.
¿Qué tienes que
si
hacer?
Quieres hacer cosas y tener resultados óptimos, evidentemente tienes que actuar de una determinada forma. Y yo me remito a los datos, es decir, la gente está insatisfecha, no tiene vida personal, no tiene vida familiar, tenemos horarios televisivos absolutamente locos. Mirad un detalle, la semana pasada, y sin fútbol, no meto el fútbol de por medio, que también hay mucho que hablar, los programas de prime time empezaron a las 11 menos cuarto de la noche. ¿Esto qué provoca? Al día siguiente, gente más divertida, más cachondo los españoles, no provoca. Niños más cansados, porque hay gente que quiere ver a sus hijos y les ve con una televisión de por medio. Lo respeto, pero no lo comparto. Y trabajadores, yo no tengo que decir a mis trabajadores lo que tienen que hacer en su tiempo libre, pero los poderes públicos podían establecer marcos adecuados para que esto sea real. Trabajadores más cansados, la gente ya más cansada, nos lo comentan los profesores y niños que se duermen en clase, y todo por el tema de las televisiones. Y no hace mucho que esto no era así, es decir, en los años 90, a principio de este siglo, los programas de televisión eran bastante más razonables en sus horarios. ¿Sabéis por qué ha cambiado?
¿Por qué?
Cuestiones económicas.
¿Económicas?
¿No os dais cuenta? Ahora,
¿No estuvo usted con Basile hace
poco? No, le llamé mentiroso, decir...
¿Le llamó mentiroso a Basile?
Yo,
ganándose amigos.
Yo le llamé porque dijo que estuve reunido con él y no le conozco ni tampoco tengo interés.
No se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados.
No le conozco, no está reunido con él, entonces miente. La cuestión
Basile, me encantan los mamachichos.
Es que sigue. Ahora mismo no hay programas de late night, todo es programa de prime time, se estira hasta la 1:30, te ahorras un dinerito creando producciones de otro tipo, y al final lo que tenemos es a la gente enganchada. Ya sé que hay muchos que graban los programas, hay gente que no ve televisión, yo no veo tele, es decir, a determinadas horas, pero hay mucha gente, y para eso trabajamos ciudadanos de a pie, pues que al final están sentados en la tele y al día siguiente, ¿quién produce? ¿Quién estudia?
Usted ha dicho que está todo el mundo insatisfecho. Yo no estoy de acuerdo con eso, y menos con algunas cartas que hemos recibido de que este cambio de horario y tal afectaría al turismo. La gente viene aquí a España porque le gusta el sol, le gusta que esté abierto a todas horas, le gusta el cachondeo, y entonces lo que usted propone es que vivamos como los británicos y los suecos, que son unos tristes.
No,
que
yo
sí, que sí. Ahora vamos a ver a la casa británica a verlos. Ahora vamos a verlos. Mire, que son muy guapos, pero
mire,
muy tristes.
Señor Largo, que yo conozco a muchos británicos y franceses que son tremendamente divertidos y otros aburridos.
Claro, porque beben.
Claro. Porque yo no me hago, no me hago responsable de sus opiniones. Pero lo que sé que está, pues usted puede beber de 10 de noche. Es decir, vamos a ver, la gente, los extranjeros cuando vienen a nuestro país, ¿saben a qué hora almuerzan?
A las 12.
A la suya. No vienen por nuestros usos alimentarios, de horarios alimentarios.
Si están abiertas las cocinas en este país.
Es decir, efectivamente.
Bueno, allá donde están...
Un sitio no.
No, problema, pero allá donde van suelen estar.
Primer problema que tenemos. Y en segundo lugar, es decir, la gente disfruta el sol, disfruta de la noche. Es decir, sobre el gusto está todo... No todo está escrito. Es decir, vuelta un poco a lo mismo. Hay gente que le gusta el sol y hay gente que le gusta la noche. Lo que está claro es que el sol tiene sus propias leyes y la luna también. Y esto no se puede regular al gusto particular de cada uno. ¿Se vería afectado el turismo? Pues créanme que no. Es decir, el turismo, en cualquier caso, si, como decía el presidente Rajoy y otros líderes políticos, hay unas leyes marco que provocarían que muchos, que no todos los sectores empresariales, salgan a las 6 de la tarde, lo que va a provocar indirectamente es que el comerciante pues también pueda irse a su casa y conciliar, que también es un derecho para ellos, a una hora bastante más prudente que a la actual. Porque al final, si la gente sale tarde de su puesto de trabajo, compra tarde. Y eso al final es una rueda que acaba siendo perjudicial para todos.
Es un círculo vicioso.
Don Jesús Luis Mojese, ¿qué hacemos con la situación política actual? Desde Aroe, ¿qué piden a los partidos políticos para que todas estas medidas salgan adelante?
¿Hay apoyo?
¿Qué les exigimos a nuestros políticos?
Les exigimos cosas concretas. Es decir, no pedimos que promuevan horarios racionales. Eso lo hace hasta el más tonto, a poner esta frase en un programa electoral. Y les hemos lanzado un catálogo de medidas concretas que podrán ser acertadas, o hay gente que pueda modular o pueda entender que se puede hacer mejor. Pero bueno, son una serie de medidas permeables, siempre en aras a beneficiar al ciudadano. Desde el incremento de los permisos de paternidad para hacerlo igual al de las mujeres y de forma obligatoria, esa sería la mayor medida de igualdad.
¿Y esa fiesta quién la paga?
Si
se queda embarazada y nos vamos 4 meses, ¿quién paga esa fiesta?
¿El empresario? Tenemos calibrado que ese coste, es decir, reduciendo organismos oficiales inútiles y coches oficiales de muchos políticos de tercera y de segunda, se ahorra bastante más dinero y beneficia a la ciudadanía en general y no unos pocos.
Pero a la empresa, ¿qué beneficio saca de que una persona esté 4 meses fuera, sea pues, padre o madre?
Pues mire, el primer beneficio es que la igualdad, señor Largo, no es negociable.
Pero una empresa es un negocio, no es un...
Me da lo mismo.
No tiene una bandera de la igualdad.
No tengo, es decir, el talento, es decir, la cantidad de talento que se pierde de las mujeres, es decir, que hay una brecha salarial impresionante. Y en segundo lugar, que es que la igualdad, créanme, no es negociable. Es decir, y le voy a recordar, su madre hace 30 años no podía abrir una cuenta bancaria. ¿Le parece normal?
Pero eso pasó hace 30 años, igual que lo que dijo usted de Franco.
Es que la diferencia entre hombres y mujeres se reduce a una cuestión biológica de una parte corporal del cuerpo. Es que la igualdad no es negociable, señor Largo.
Sí, pero no me vada. No. Si el empresario se queda sin 4 meses una persona, ¿quién... ¿Qué beneficio tiene la empresa? Es decir, ¿cómo se le resarce para que pueda...? Porque esa fiesta la paga la empresa.
Es que nosotros no queremos, y ya en el debate pues precisamos un poco más. En el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular, que fue frustrado, es decir, de gobierno, se preveía esta medida de forma progresiva y se establecía presupuestariamente un coste de 400 millones el primer año, 800 millones el segundo, así hasta el final de legislatura. ¿Por qué? Porque lo que pedimos nosotros a la Administración es que se moje en este tema, que establezca asunción de costes con respecto a esa pretendida fiesta que usted habla. Es decir, que insisto, no deja de ser una fiesta, es una cuestión de igualdad.
Bueno.
A ver,
como
Ángel.
Luego vamos a es que me viene, mira, yo mientras
usted tiene hijas, señor Largo.
Mientras me muerdo la lengua, Ángel, vamos, si te parece, a continuar, porque además en el debate vamos a tener mujeres con voz y voto. Entonces, José Luis Casero,
te quedas.
Venga, vale.
Pues vamos a escuchar un poquillo de musiquilla para alegrarnos el día. Y ahora seguimos. Venga, gracias.
Noticias con humor.
Noticias con humor, pero noticias con humor en la que ya damos paso, ¿verdad, Ángela? A nuestras dos invitadas.
Porque están aquí, claro, arañando la mesa. ¿No quieren intervenir?
Llevan
toda
la entrevista con José Luis Casero, llevan arañando la mesa. ¿Por qué? Porque hay mucho que decir, porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Vamos a ver, Eva Blázquez, profesora titular de Derecho de Trabajo en la Universidad Carlos III. Bienvenida.
Muchas gracias.
Una de las que más arañaba la mesa.
Sí, porque hay cosas que no estaba muy de acuerdo con él. Pero bueno, luego cuento.
Ahora las vas a decidir.
Hombre, claro, yo no me callo.
Ahora ni debajo del agua.
¿Dónde has pasado los últimos 3 meses?
En la Universidad de Cambridge.
¿Dónde? ¿En?
Cambridge.
Cambridge, Gran Bretaña.
Mucha luz. Qué gran horario.
5 de la mañana de día.
¿Cómo?
5 de la mañana.
Bueno, vamos a recibir también a María Pedraza, que es gerente del Grupo 17, gran amiga también de Humoranco. Bienvenida.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Yo arañaba un poco, arañabas. Pero bueno, ahora también.
Bueno, luego los desperfectos lo pagáis ahí. Sí.
A ver, ¿qué noticias nos traes hoy, Ángel Largo?
Bueno, pues relacionadas con el tema del día, para abrir un poquito más de debate, ¿no? Que
venga,
es,
venga.
Además de que Eva diga ahora en qué no estaba de acuerdo con José Luis, salto la primera noticia. Más de la mitad de las empresas tienen trabajadores presentistas en plantilla. Concretamente, según un informe de Adecco sobre presentismo laboral, el 53% de las empresas españolas reconoce que existe alguna práctica de presentismo entre sus trabajadores.
Ajá. Eva, ¿qué quieres decir sobre
Toma
esto?
Ya.
Eva, o sobre esto o sobre lo que quieras.
No, sobre esto, que yo participo en ese informe, hicimos una serie de preguntas a las empresas y vamos, quedó claro que hay mucho presentismo, no hay duda.
Eso es malo.
No hay duda.
Eso es malo.
Malo
Totalmente.
Caca. Malo caca.
Totalmente.
Malo caca.
Pero es la, es la realidad.
Claro, hay que cambiarla.
Es que es así. Es, hay que cambiar mucho en España, como bien decía José Luis, hay que cambiar muchas cosas. Pero es que es la realidad ahora mismo en las empresas españolas. El presentismo y el horario. Que no sé si tiene que ver con los usos horarios o no.
No mucho. Pero, bueno, un poco.
Pero es verdad que tenemos esa costumbre de no ir a la eficacia y a la productividad. Y a esa flexibilidad que, bueno, al principio mencionaba Ángel, ¿no? Que esa empresa ideal, esa libertad responsable.
¿Te ha gustado esa empresa?
Me ha encantado.
Bueno, yo de la flexibilidad, mucha...
Y por escrito, ¿no, Eva? Que hay es una que... sentencia por ahí del Tribunal
Supremo. No, el problema de la flexibilidad... Yo soy a favor de la flexibilidad, obviamente. Pero el problema... Yo que tengo un horario bastante flexible, termino trabajando los fines de semana. Porque claro. Intento conciliar... en este caso, familiar. Intento conciliar... ¿Y qué pasa? Pues que el fin de semana me lío.
Claro. Pero tú eres jefa.
Con más razón. Sí, de mis hijos y de mi marido.
Mirad, os doy unos datos. Métodos de control del presentismo de las empresas. El 7% de las empresas programa un apagado de las luces y el 3% aplica hora límite de las reuniones. El 3%.
Solo.
El otro 97% pone reuniones cuando le da la gana, intensivas y extensivas. Aquí hay mucho por hacer, ¿eh? ¿No creéis?
Es mucho de hombres, eso de ponerlas... No, es verdad, es verdad, ¿eh?
A ver, me encanta que haya polémica.
No, las mujeres somos mucho más eficaces para reuniones. O sea,
como... Bueno, para todo en general.
Para todo general, es verdad, pero para reuniones especialmente. Los hombres se alargan y se alargan con las reuniones.
¿No has escuchado yo eso de que los hombres se alargan las reuniones para no tener que bañar a los niños?
Seguro, sí. Eso seguro. Seguro,
sí, pero más de una vez, ¿eh?
¿Sí?
De hecho, está comprobado, se han hecho experimentos en la administración pública.
¿Se han hecho experimentos?
Sí, experimentos de ofrecer salir antes al personal, salir antes para conciliar, y no han querido. O sea, los hombres son los que no quieren salir antes. Y eso está demostrado. Entonces, no es porque, oye, seamos mujeres y tengamos nada en contra de los hombres, pero efectivamente la costumbre de los hombres, de que la mujer es la que está en casa con los niños y es la que se encarga, esa costumbre, pues habrá que cambiarla, pero todavía cuesta cambiarla.
Sí, esa idea de que transmitía José Luis Casero, ¿no? El machismo sigue ahí. Es una forma de machismo esa, ¿o no?
Totalmente.
Bueno, Eva, ¿vas a decirnos en qué no estabas de acuerdo con José Luis?
Pues a mí lo de los usos horarios no termina de convencerme, la verdad. Es que a mí...
Y a muchos.
Es que a mí eso de... Vamos, yo vengo del uso horario que queréis imponer aquí, y la verdad que ahora...
No, tiene... hombre, Aroy no quiere imponer. José Luis, defiende y saca la cara.
Sí, que, bueno.
José Luis, vuelve con nosotros, por favor, ¿vale?
Incorpórate, por favor. Deja Google.
Pero al final, si realmente ellos empiezan a trabajar a la misma hora que nosotros, no es muy diferente. Si el problema es que terminan antes. O sea, el problema. La ventaja la que cuestión. Tienen es que terminan antes. Obviamente estoy de acuerdo contigo en lo de la televisión. Curiosamente, el otro día, allí en Inglaterra, viendo la televisión, los programas interesantes, entre comillas, son a las 7:30 de la tarde.
Mira, Masterchef, el programa,
sí, justo ese es el que estaba viendo.
Es un programa importado en España, es decir, y los europeos cuando vienen aquí a España lo ven, alucinan. ¿Por qué? Porque en sus países dura una hora, hora y media. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha convertido en un reality show. En realidad no es un programa de cocina. Es un programa en el que yo, cocinero, te odio a ti, cocinera, nos amamos, nos pegamos, o sea, tres horas...
Se ha adaptado a la cultura española.
Haciendo amigos Basile, Televisión Española...
Pero Gemma, es decir, esa no es la cultura española que a mí me gusta. Es decir,
ni a mí tampoco, pero es la que hay.
No, a ti no te gusta, a mí no me gusta. Yo intuyo que a los que estamos aquí nos gusta, es decir, la cuestión es... ¿A quién le gusta? Entonces, claro, es decir, nos estamos con la historia de que nos han metido una piedrecita en el zapato y nos hemos acostumbrado a que lo natural es andar con una piedra en el zapato. Pues oiga, que no, que lo normal es no tener piedras en el zapato. Y si la tenemos, nos quitamos el zapato y quitamos la piedra.
Darth Vader, ¿qué dices tú?
No, que yo no fui a bañar a mi hijo de pequeño.
Que se nos ha puesto ahora una solo, máscara de
pero la pero alguien
yo
lavaba,
tengo
¿no?
que conquistar el universo y ahí te apañas.
Es que eres muy mal padre, ¿eh?
Y cuidas de Leia.
Me está diciendo Juan David Cañada, nuestro querido técnico, que deberíamos pasar al debate, porque de hecho estamos debatiendo ya. Ya ¿pasamos al debate o tienes alguna noticia más?
No, déjame porque tengo estas noticias que además son muy interesantes.
Dice Juanda que no.
Muy buena la aportación de Juanda Cañada.
Falta dirección en este programa. Se notan carencias.
Voy a empezar a meter mano yo ahí, ¿eh?
El caso es que tengo aquí todas las medidas que han propuesto los partidos políticos PP, PSOE y Ciudadanos.
Pero si no se van a poner de acuerdo.
Y Podemos, pero están de acuerdo en la gran mayoría de las medidas. Aquí lo tengo, mirad. Ampliación de 2 a 4 semanas progresivamente de la igualdad de maternidad y paternidad, dotación de escuelas infantiles públicas con gratuidad progresiva, de 8 a 18 horas jornada continua, incentivos al teletrabajo y a flexibilidad horaria, un sello de horario racional incentivo en concursos públicos, adelantar el final del prime time a las 23 horas y otras actividades de ocio y cultura. esto, tres de cuatro partidos están de acuerdo en estas medidas. Uh-huh. Entonces, si están de acuerdo, es que se van a implantar, ¿no? Ya estamos cerca.
Sí. Yo, mira, esto ha surgido en los dos últimos años. Antes hablaba de que promovían los horarios racionales y frases que no servían para nada. Nosotros hemos empezado a plantear a los partidos políticos medidas, y cuando Eva está diciendo, si es que no se va a hacer, me niego a creer o a luchar por algo ya concreto. Por primera vez tenemos algo concreto en los programas electorales. No les podemos suspender, es mi opinión. Eso sí, les vamos a vigilar y vamos a denunciar los incumplimientos electorales que, desgraciadamente, como ciudadano estamos muy acostumbrados. Pero no podemos tirar la toalla, Eva.
Hay que pelear los cambios. Yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas de estas.
Bueno, pero son cambios que hay que pelear.
Por ejemplo, yo creo que no quiero más prestaciones de maternidad. No quiero que me alarguen la prestación de maternidad, porque al final va en contra de las mujeres. Yo quiero que alarguen la prestación de paternidad.
Pero nada
de compartir nada. Que cada uno tenga su derecho. Que no haya nada que compartir. Yo no quiero, porque si no me lo voy a quedar
pero
yo.
Ahí no estoy de acuerdo yo. Entonces la fiesta la pagamos las empresas.
No, las empresas no pagáis nada, la paga la Seguridad Social, que yo sepa.
Vale, pero me quedo 4 meses y 4 meses sin 2 trabajadores.
Bueno, pues contratas a otro, y si contratas a otro tienes una bonificación por parte de ambos y no tienes que pagar nada.
Pero no es total, Eva. No es
total. Y una cosa importante que yo creo que no hemos hablado, y es los futuros cotizantes. No tenemos futuros cotizantes. Que piensen todos los empresarios y todo el mundo que si no nacen niños, la Seguridad Social se nos cae. ¿Quién
pero
le va a pensar?
No es responsabilidad de los empresarios.
No, pero es que no va a tener pensión de jubilación los empresarios, sino tampoco, ¿eh? Como autónomos, ni nada.
Dos. Ni los trabajadores.
Hombre, algunas ni los trabajadores.
Nadie.
A ver.
Nadie va a tener.
Pero alguna responsabilidad tendrán.
Pero,
¿no hablamos también de la responsabilidad de las empresas?
Estás diciendo al empresario que cambie la situación y que se le quita más tiempo a los trabajadores.
Que contribuya a cambiar la situación, ¿no?
Ya no es que le paguen la Seguridad Social, que estoy de acuerdo que pagándose la Seguridad Social está muy bien. Pero, ¿y entonces? ¿Y ese trabajador que es clave para él, se le va 4 meses y eso es un destrozo?
16 semanas, no es tanto, un poquito menos.
Pero en las pymes, quiero decir, yo por mi ejemplo,
en las pymes
es un problema porque no tenemos ayudas. La administración se puede solventar, pero una persona, un talento que se te va de la empresa, yo es que lo estoy sufriendo ahora mismo, sufriendo con toda la alegría del mundo porque es su derecho, pero una persona importante se va por maternidad y tú no cuentas con el talento de esa persona. La Seguridad Social no te cubre
el talento, obviamente.
Ni el talento ni la sustitución total de esa persona. O sea, supone un esfuerzo. Yo estoy de acuerdo con lo que decía José Luis al principio, que la igualdad no se negocia y lo asumo, y además tiene que ser así, pero sí que teníamos que tener algún incentivo más.
Sí, obviamente. Estoy de acuerdo contigo.
Para que la empresa,
y nuevos modelos. Y nuevos modelos
para
también.
Que la empresa no porque le sea siempre una traba que una mujer entre a trabajar porque se va a quedar
pero
embarazada.
Pero que son 16 semanas, que tampoco es tanto.
No lo es.
Hay gente que incluso se valora, es decir, para que no se produzca una desvinculación tanto del hombre como la mujer, la posibilidad de ir progresivamente teletrabajando, pero trabajando, ¿eh? No es estoy en casa y aprovecho, hago las lentejas.
¿Qué es lo
y
que
luego,
se suele hacer?
Que, desgraciadamente, es decir, progresivamente pues ir incorporando, es decir, dentro de esas 16 semanas, pues 2 horas de teletrabajo, para no provocar esa ruptura del vínculo laboral que en ocasiones provoca una ausencia por un motivo tan justo y tan razonable como es tener hijos.
Tú no has dado pecho a ningún niño, ¿verdad?
No, me hubiese encantado.
¿Lo has hecho, José Luis? No mientas.
Me hubiese encantado.
La verdad es que se me ocurre que 16 semanas...
No, digo, sí. he pensado también en los varones, pero, para que rompen
sus
miedos.
Sí, pero yo estoy pensando en las mujeres, cuando tienes que son las que tenemos que dar...
Es que a mí me parece poco tiempo para recuperarte.
Sí, es poco tiempo, obviamente.
Me parece poco tiempo, pero sí que tiene que haber una compensación a esa empresa por parte de la administración, lógicamente.
Sí, obviamente, para eso está la prestación de la seguridad.
Dice el señor Cañadas que estamos en tiempo de debate, y es verdad, estamos ya en
estamos
tiempo de
debatiendo.
Debate. Ya estamos debatiendo.
Es que realmente las noticias están
el
dentro
debate.
Del debate,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí,
es así,
sí, sí,
es así. Sí, sí. Esto ya es el debate.
Venga,
de humor.
Pues vamos a debatir, entonces.
El debate.
Qué debate más raro,
es que
¿eh?
El asunto me mola, Juanda. Yo la echo de menos.
¿Sabes lo que podemos hacer, Juan? A partir de ahora tú puedes meter eso cuando quieras. ¿Qué te parece? Nosotros empezamos a decir noticias, empezamos a debatir y cuando menos se lo espere el oyente, ¡pum!
Vale.
A mí me parece buena idea.
¿Ya? Ya está. El debate.
Venga, va.
Bueno, a ver, ¿qué medidas de conciliación y flexibilidad... Ya sé que no te gusta mucho la flexibilidad. Genera
no, me
mayor
encanta,
productividad.
Me encanta, pero con límites.
Vale. ¿Cuáles generan mayor productividad, según vuestra opinión?
A mí no me mires, yo ya...
Ahora nos callamos todos, venga.
Venga, María, dale.
Yo creo que esa libertad responsable, que es llevada responsablemente, que no todo el mundo lo entiende así. Yo creo que si a una persona tú le proporcionas que concilie su vida personal y familiar le pones unos objetivos y trabaja pues con los medios adecuados, va a ser mucho más productivo porque es más feliz. Clarísimo. Porque no tiene un agobio de que no puede atender a su hijo, no le puede dar el pecho, no puede atender a una persona mayor, no puede ir porque el fontanero viene a arreglarle ese día la caldera. Es decir, yo creo que tiene que ser una compensación entre el trabajo y el trabajador.
Pero una cosa importante es lo que decían, le voy a dar la razón a José Luis,
no,
que no sirva, voy a hacerlo. Hablar de la conciliación personal, porque claro, si solo hablamos de la conciliación familiar, al final hay parte de los trabajadores que quedan excluidos, con lo cual se crea como una especie de enfrentamiento entre unos y otros de por qué este sí y yo no, porque yo me apetezca
pasear a mi perro.
O tirarme a ver, yo qué sé, el último...
O sí. Una reducción de jornada, claro. Ojo, porque una reducción de jornada por guarda legal tiene unos condicionantes y unos blindajes, luego a la hora de los despidos,
ya, sí, claro, es otra.
Que si no tienes ese objetivo de la guarda legal, no lo puedes pedir. Claro. Entonces sí que es una
discriminación. Hay una desventaja, sí, total.
Yo, mi opinión respecto a la flexibilidad es que hay que tener cierto cuidado a la hora de limitarla, es decir... nos encontramos que no es una medida desde nuestro punto de vista paternalista, es decir, qué majo es el jefe, cuando tú estabas hablando, ay, qué bien, aquí cada uno se organiza su tiempo, no, Ángel, largo, no, es decir, en las empresas está para trabajar, debe haber un tiempo de estancia obligatoria dentro de las empresas, es decir, y ante todo es una medida que debe ir por escrito, para evitar luego malos rollos, malas situaciones. No es, hoy puedes llegar Eva un poquito más tarde, tu Ángel. No. Es decir, por escrito, marcando un periodo de estancia obligatoria en la empresa y que al final, insisto, en las empresas se va para trabajar. ¿En buenos ambientes? Sí. ¿Hay tiempo para todo? Sí. Pero con reglas de juego muy claras.
Planes de conciliación en las empresas, es lo que tiene que haber.
Correcto.
Pero aparte de los planes de conciliación, tenemos los convenios colectivos, que ya me están
marcando
el horario.
Bueno, los convenios colectivos algo dicen. Yo que en esto que me decíamos antes del informe ADECO, analizo ese tipo de cuestiones, algo ya empieza a haber, pero casi siempre suele ser repetir lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Algo hay. Yo creo que yo estoy más a favor de que sean independientes a los convenios, que sean planes que se analice la situación y se ponga aparte de lo que es el convenio colectivo.
Tenemos el convenio con los sindicatos, los agentes sociales y con la patronal, y estamos profundizando en esta tarea, reconociendo su papel de agentes sociales. Es decir, nosotros no somos competencia, somos una asociación sin ánimo de lucro, pero que, por favor, lo decía antes, no es un titular. La conciliación no es negociable, no debe ser objeto de negociación dentro de los convenios colectivos, sino que es un derecho que se debe ir incorporando de forma práctica y con planes estratégicos porque lo merecen y, sobre todo, y os hablará un empresario, es que creemos que la conciliación es rentable.
Sí, obviamente.
Y al final se trata de hacer dinero. Se trata de decir, un empresario tiene que hacer dinero de forma lícita. Pues si al final estamos demostrando que la conciliación produce mejoras en la cuenta de resultados, hagámoslo.
Habéis hablado de que el trabajador que concilia está más motivado, pero ¿no creéis que hay una parte de personas que se acostumbran a las ventajas y cada vez solicitan más medidas y se vuelven un poquito más vagos?
Sí. Yo estoy
absolutamente ahí. Muy bien. Yo
no
también lo creo.
No podemos negarlo.
Bueno, pero por eso no vamos a quitarlas.
No,
que seamos vagos.
Tú tienes que contar con un porcentaje
claro,
determinado
siempre,
en las
todo.
Plantillas que aceptan esto con la libertad responsable. Por eso hablaba antes de la responsabilidad. Hay personas que van a ser responsables y otras personas que no lo van a ser.
Pero yo creo que una cosa fundamental que creo importantísimo es que la flexibilidad no nos lleve a mezclar todas las facetas de nuestra vida. A mí me parece lo fundamental es que las facetas estén totalmente separadas. ¿Por qué lo que estamos haciendo? Me niego a estar en el parque. Bueno, ya mis niños son un poco mayores para parque. Pero que estar en el parque mirando a mis niños mientras estoy escribiendo un correo electrónico. Porque al final ni estoy trabajando ni estoy vigilando a mis hijos. No estoy haciendo absolutamente nada. Vigilando, jugando. No, porque no me puedo ir al columpio con el correo electrónico.
Eso también hay que debatirlo. ¿Por qué no podemos ir al columpio?
Porque nos caeríamos y romperíamos el...
Pero no es justo.
¿Qué le digo, José Luis?
No, yo creo que es una cuestión de organización. Ser director o directora de una empresa no significa tener una bonita tarjeta que lo diga, sino que tienen que organizar. Y organizar, en principio, es utilizar todos los medios, recursos humanos, económicos, financieros, etcétera, de una organización para conseguir un fin. Y a los trabajadores les tienes que dar herramientas, instrumentos, ayudarles, fiscalizarles, controlarles, marcarles objetivos, cosas que a la gente dice, es que eso a mí no me gusta, oiga, es que usted está para trabajar y no está para la media hora de bocadillito o para tomar café en la empresa. Venga usted, desayuna, que es lo que hacen los europeos. La gente no desayuna. En España el uso es, venga, me tomo el café rápido. Llego al puesto de trabajo, me tomo el cafetito y a media mañana el bocadillo. En muchas organizaciones, insisto, hay otras que no. Si no, tampoco convirtamos lo general en excepcional. Pero, francamente, es decir, si empezamos a quitarnos, un poco en la línea que tú decías, Eva, esos hábitos tontos de no mezclar el trabajo con el tema personal, yo estoy para que el puesto de trabajo, mis trabajadores comenten cómo ha ido el partido de fútbol el día anterior. Lo comenten ustedes o antes o después.
De acuerdo,
es decir, con buen ambiente de trabajo, con buen rollo, con buen... De verdad. Es decir, pero hay tiempo para trabajar y hay tiempo para vivir. Tengas hijos o no tengas hijos.
Pero sin mezclar.
Sin mezclar.
Yo creo que es fundamental. Para mí es fundamental.
No, que, bueno, antes hablabais de que no... Lo hablaba Eva, de que no quería más medidas para las mujeres. Es que casi el 80% de las mujeres se cogen las medidas de conciliación. Los hombres lo cogen muy poquito.
Es verdad. El porcentaje es nada.
Cultural y la brecha salarial, no olvidemos esto. Quien elige es quien menos salario tiene. Quien elige quedarse en casa.
Claro.
Yo es así, y se opta siempre porque somos las mujeres.
Pero yo lo que odio profundamente es cuando hacen las familias hacen ese tipo de... Dicen, vamos a ver, si la mujer gana 1.000 euros. Ya sí. Suerte tiene, porque ya sabemos cómo van las cosas. 1.000 euros. Y 300, 400 para la guardería, más no sé qué, que tengo otra una señora total, me sobran 200, no me vale la pena. No, perdona. Es que tendrás que sumar el sueldo de tu pareja al tuyo y de ahí saldrá todo, no sale solo del tuyo. ¿No? Ese tipo
de pensamiento
sí, totalmente machista.
Aquí sois dos mujeres, todavía no somos tenéis tres. El rol. Aquí sois tres.
Bueno, a ver cuál es la que no es mujer aquí. Es, a ver, una has quitado, ¿eh? Una has quitado, o al revés, a lo mejor.
No.
Bueno, aclaremos. Aclaremos.
¿Cómo nos ves?
Todavía tenéis ese rol de que la familia es responsabilidad vuestra, ¿no?
Sí, un poco. Es cierto.
No. Es por educación. ¿Impuesto? Bueno, sí, es por educación.
Un poco tenemos la culpa nosotras.
Sí,
también,
bien, pero porque no hemos evolucionado lo suficiente para cambiar de una forma más rápida.
Hay muchas mujeres que son más machistas que los hombres. ¿Eh?
Es cierto.
Exactamente, es que la educación nos ha hecho mucho daño, igual que los cuentos de princesas.
Sí. Ya, y también, y que tu niño cuando te despierta a mitad de la noche porque tiene fiebre dice mamá, y no puedes evitarlo, que diga mamá.
Y se pone malo y del colegio
se puede evitar,
a la mamá.
Se puede evitar,
No te levantes de la cama.
Yo le pego a mi marido un golpe así.
Siendo corresponsable, se trata de decir que tus hijos, tu casa, no solamente es mía, sino también es de mi mujer y es mía. Es decir, no se trata de que los hombres ayudemos, es decir, sino se trata de que asumamos esa responsabilidad. Y te doy un dato, Ángel, es decir, ¿sabes que tu hija cuando se incorpora al mercado laboral, ahora vas a tirar de estas cifras genéricas de brecha salarial, va a tener que trabajar por realizar el mismo trabajo que un varón 76 días más? Es decir, son datos de un informe sobre brecha salarial que realizó un sindicato UGT. Tenemos otros datos muy similares, día arriba, día abajo. Joder, es injusto. Y perdonad la expresión, tócame la bocina un poco. Ilusión. Es tremendamente injusto.
Eso encima no pasa solamente en este país. Claro, pasa en países muchos que en principio están más avanzados y que dices tú, es imposible. Yo vengo ahora mismo de Inglaterra y te das cuenta que las mujeres tienen los mismos problemas que nosotras.
Bueno, tienen que trabajar 45 días.
Sí, un poquito
hay que
menos.
Es algo menos,
pero de verdad que te llama la atención que piensas que es una sociedad que las mujeres están más evolucionadas y que se han educado de una forma más abierta que nosotras y al final es lo mismo.
Hemos cambiado afortunadamente, porque algo ha cambiado, es decir, ya no entramos en la cueva, es decir, cogemos a la mujer de los pelos, es decir, afortunadamente, pero lo que un poco trato de transmitiros es que no podemos resistirnos a seguir cambiando, a seguir evolucionando, porque si no seguimos igual, es decir, tu madre no firmaría un contrato pues porque había una ley que decía que no podía ni votar. Es decir, hablamos del siglo pasado y el tema del contrato en España el año 75.
Sí, sí.
No podemos resistirnos a decir, es que es una cuestión cultural, es que es una cuestión, es que los españoles somos así. No, oiga, lo no, que somos no. Es un poco, es decir, dentro de un entorno un poco burros, es decir, que nos miramos y creemos que todo es Madrid-Barcelona. Pues oiga, aparte de Madrid y Barcelona, pues también está el Atleti, está el Valencia, etcétera. Sí, tenemos que viajar un poquito
pero
más.
Pero es el que va a ganar, ¿no? El que va a ganar, ¿no?
Pueblos en España.
No, pero vamos
a cuál más bonito.
Luchar,
hombre,
hay que seguir luchando por el cambio de las cosas y las mejoras.
Obviamente.
Eso siempre. De hecho, se está trabajando. Hay colectivos de mujeres que están trabajando muy duramente por ello. Ahora, implantarlo en la sociedad.
Poco a poco.
Que se tendría que hacer desde el colegio, la educación primaria.
Eso es fundamental.
O sea, es que se tiene que empezar por ahí y como no empecemos por ahí, nos va a dar igual. Porque además, si estáis viendo, cuántos abusos machistas que hay de niñas adolescentes ahora mismo. Y tienen encima
supuestamente
mayor información.
Eso es lo que queremos.
Mayor
en
educación.
Entonces habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo, es decir, es un poco
empezar desde abajo, claro. Desde la guardería, diría
sí,
yo.
Sí, y que quiero decir que creo que es importante tener conciencia de esto, porque yo pertenezco a un instituto de estudios de género en mi universidad, que estamos haciendo muchas cosas, muchas jornadas, muchas cuestiones, y trabajamos en estos temas, y muchas veces te dicen, no, es que esto del feminismo... Está pasado de moda,
claro,
es que
¿qué
no.
Dicen?
Pero qué dice, pero si es que si hay igualdad, pero si yo igualdad, ¿dónde?
En tu casa y... a lo mejor, es decir, es que en mi casa evoluciona.
En mi casa a medias, no, fíjate, decir, todavía tengo que decir a medias.
Tenemos la tendencia los españoles de siempre hacer las afirmaciones mirando el caso particular nuestro, ¿no? Hombre, si yo tengo unos salarios estupendos, como decía Basile, es decir, si a los españoles nos encanta,
nos encanta
cenar
que no le
tarde,
conoces,
y nos encanta ver televisión tarde. Oiga, los españoles
porque nos han acostumbrado a eso.
No, porque no tenemos libertad, salimos de los puestos de trabajo a las 8, llegamos a casa a las 9, entonces es que no tenemos otra opción. Ojo, el día que todo esto cambie...
¿Cómo rompemos el círculo? Claro, ¿cómo lo rompemos?
Pues tomando decisiones y medidas concretas como las que estaba señalando Ángel. Es decir, poco a poco, pero medidas concretas, no con voluntarismos. Vamos a ser más conciliadores. Eso lo dice hasta el más tonto.
No.
Podemos discutir
poco,
sobre...
Dando la lata sobre esto.
Claro. Sobre todo, claro. Podemos discutir si el permiso de paternidad, de equiparación, sean 3 días al año, por año de legislatura, o 10.
Es decir, no es lo importante.
No, es decir, pero a la larga es avanzar, seguir avanzando. Temas en los colegios, el tema de los horarios escolares, que
la
es una locura.
La
el horario escolar, ¿para qué? ¿Quién creéis que está establecido? ¿Para el profesor, para los padres o para los niños?
Para los profesores.
Decir, para los profesores, obviamente.
La cuestión es, ¿cuál debería ser el interés prioritario en un horario escolar? El primero,
niño.
El niño.
No, decir, me cito la profesora una tutoría a las 11. Digo, oiga, señora. Señora.
Pues si quiere lo coges y si no lo dejas, porque
claro.
Te lo va a poner a otra hora, Estaría bueno.
Pero es como el juego infantil este de los palillos, que tocabas uno y se movía otro. Pero jugábamos y al final el juego se terminaba. Bueno. Es un tema difícil, pero no por ser difícil vamos a tirar la toalla.
Oye, estamos ya casi terminando.
Quiero recordar,
que no lo he dicho en la entrevista, que hay una jornada sobre los beneficios y ventajas del meridiano de Greenwich dentro de poco, ¿no? Que organizará hoy José Luis.
El meridiano de Greenwich.
Greenwich, ¿cómo se dice?
Ese gran desconocido.
Greenwich.
Perdona,
26 de octubre en Madrid va a haber una jornada en la que van a intervenir de diferentes posicionamientos, desde médicos, astrónomos, psicólogos, en el que den su visión sobre esta perspectiva, que insisto que es importante, es formal, nos preocupa, sigue insistiendo más el fondo, porque el cambio en meridiano sin atacar el fondo es únicamente coger el reloj y darle un meneo a la manecilla.
26 de octubre,
quien quiera.
¿Puede ir todo el mundo o hay que pagar
pasta? www, gratuito, horariosenespana.com.
¿Gratuito?
Gratuito, vamos ya, pero bueno.
¿Dais mandanga o no?
Es decir, no.
Pues yo voy a aprovechar también para contaros que tengo una jornada que estoy organizando sobre seguridad social y género. ¿Cómo influye ser mujer y en acceder a la protección por la seguridad social, que es el 17 de octubre en la Carlos III y también es gratuita, ¿qué te crees? Tampoco cobramos, ¿eh? No cobramos.
Pero
un beso.
Pero yo voy más allá, es decir, yo tengo otra que es la comunión del hijo de Ángel Largo, que es el 9, de noviembre, que es gratuita.
Había
cuatro años.
Y comes.
No, ni un grupo de música.
Yo tengo una mejor. Hoy, esta tarde, concierto de Bendecida. Juanda, dilo tú. Va.
Ya lo has dicho tú.
Pero di coordenadas.
Bendecida, en la sala Héroe. En la sala Héroe, en la calle Francisco de Rojas.
Esto los anuncios.
Eso es.
Que
¿y a qué hora?
A partir de las 10
María,
de la noche.
¿Quieres anunciar tú algo?
Espera, a partir de las 10 de la noche según qué meridiano.
Oh, ay, me gusta.
Sí, pero más caro,
en tu casa, en la calle Pez, número 18.
¿Pero a qué hora?
Pues después del concierto.
No, eso es muy tarde, tiene que ser antes.
Que os habéis venido arriba.
Bueno, pues antes del concierto. Oye, que nada, que muchísimas gracias a todos por estar aquí. José Luis Casero, la semana que viene nos vemos.
Pero no como invitado,
ya vendrás en tu rol, sí, ¿no?
Hoy ha venido vestido, lo tengo que decir.
El próximo día vendrá desnudo.
Pues entonces quiero venir también.
Sí, yo también.
Eva Blázquez vendrá si quieres, profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III, estaremos en esa jornada. Muchas gracias por venir. Y también María Pedraza, gerente del Grupo 17. Gracias por tus aportaciones.
Gracias a vosotros.
Un placer. Ángel Largo.
Que nos vemos el próximo día.
Que nos vemos o hacemos como si no nos vemos.
Más interesante.
Creo. Anda ya.
Sí, ya.
¿Más todavía?
Sí.
Ya,
¿sí? Dilo.
No, sí que todavía no.
Lo tengo que hacer, no, lo tengo que pensar.
Pues te lo voy a decir yo.
Venga, dímelo.
Empresa saludable.
Empresa saludable.
Me gusta.
Hablaremos de empresa saludable.
Bueno, aquí la semana que viene, que tengáis felices días y hasta la próxima. Un beso.
Chao.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.